Bien, pues la última canción nos da pie para la enseñanza de esta segunda semana. El martes pasado, que estábamos casi todos, pero alguno o alguna no estaba, pues hablábamos, a los que estábamos para recordar así esquemáticamente, y para los que no estaban esquemáticamente, porque la verdad es la misma. Decíamos que Dios te ama como eres. Dios te ama así, tal y como estás. ¿Es posible, Padre? No, es real. Y después de esa primera enseñanza del amor de Dios, que nos decía que Dios amó tanto al mundo que nos envió a su Hijo para que nadie se perdiera, hoy empezamos con las catequesis propiamente carismáticas, que son las catequesis de la Iglesia primitiva. Yo siempre, cuando doy esta charla, me acuerdo que en el 1979, en una de las asambleas, sabéis, los que conocéis un poquito la renovación, pues que anualmente hay una asamblea, ahora tenemos dos. Bien, no pasa nada. Así se hablaba al Señor antes y después. En el 1979, en la asamblea que se celebró aquel año, yo me encontraba por Navarra, y desde que conocí la renovación en el 78, ya voy a cumplir, qué viejo soy. 28 años ya metido aquí, y que no me salga. Entonces hubo una canción, que la sabéis todos, pero no sabéis que nació aquel año, que a mí me impresionó. Me impresionó porque dice nada más que tres palabras y es el lema de hoy. Una canción compuesta por Lucas Carraer, un sacerdote belga, está en Sudamérica, que dice: vive Jesús el Señor. Tres palabras. Pero vaya tres palabras. Y el lema de hoy, o el tema de hoy, mejor dicho, es precisamente eso. Antes se hablaba de Jesús el Señor, pero me parece más completo que ya hayamos añadido la primera parte, porque el Señor nunca puede ser Señor, un muerto nunca puede ser Señor de nadie. Por eso primero tenemos que proclamar que Jesús vive, y ese Jesús vive tiene que ser Señor de nuestras vidas. Y es un tema muy interesante. Y así a primera vista dice, pues eso ya lo sabemos, que Jesús vive si lo cantamos. Una cosa es que lo cantemos y otra cosa es que lo vivamos. Jesús vive. Parte aquí la primera predicación, como digo, del apóstol de San Pedro, cuando después de Pentecostés se dirige a la gente diciéndoles: a este Jesús Dios lo resucitó. Y digo yo, si lo resucitó, vive. Es lógico. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado a la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Estaban viviendo. Viviendo, no viendo, que es distinto. Pentecostés. Y estaban oyendo unas cosas raras, que era el don de lenguas. Sepa pues, aquí viene lo grandioso, de este hombre cobarde, que antes de la pasión, pues ya sabéis lo que hizo el pobre, lo que hacemos nosotros con frecuencia, negar al Señor. Sepa pues, dice Pedro, con toda certeza, con certeza toda la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Hechos de los Apóstoles 2:32. Ahí está. la primera predicación y el primer carisma. Lo primero que tenía que saber la humanidad después de la venida del Espíritu Santo es que ese a quien vosotros matasteis, aquellos y nosotros, ese es Jesús. Y que Jesús vive. Porque Dios no podía permitir que quedara en el Seol como el más desgraciado de los hombres, porque morir murió como el más desgraciado de los hombres. Se pasó la vida haciendo el bien y termina, pues eso, como los ladrones, como los malhechores. Pero Dios no ha permitido, y Dios le ha dado vida, y Dios le ha resucitado, y por eso Jesús está vivo. Si Cristo Jesús no estuviera vivo, es que aquí no pintábamos nada. Es que nadie se reúne, quitando el día del funeral, perdonadme la expresión, pero nadie se reúne en torno a un muerto, por los siglos de los siglos. En alguna circunstancia, pues el día del funeral o el día que celebramos una Eucaristía, pero el muerto en cuanto muerto no tiene ni poderío ni señorío, ni tiene ningún poder para atraer, aunque sea mi padre y mi madre, pues yo lo llevo en mi corazón, pero que yo os diga, oye, Dios hubiera dicho esta tarde, nos vamos a reunir en nombre de mi padre y de mi madre que están difuntos. No pega. No pega. Diría, este hombre está un poco mal. Es que a nadie se le ocurre. A alguien se le ocurre invitar a vuestra casa. Oye, vamos a esta tarde a mi casa, pues que hace un año que se murieron mis padres y allí estamos un rato acordándonos de ellos. Solamente el que vive, aun humanamente. Antiguamente, ahora ya en las cartas suelen poner don, ¿no? Antiguamente, pues en los dones en el pueblo eran el don del alcalde, que se lo daban así, porque por ser alcalde, por título, el don del médico, el don de las enfermeras o practicantas, que aquí tenemos de todo, el don del cura, y los demás eran señores.
Y el maestro.
Ah, el maestro, perdón. Y el boticario y también este, ¿cómo era? El de los animales, el veterinario también era don.
El maestro es don.
Sí, es don. Ah, también don. Bien. Pues esos eran dones porque tenían categoría. Ni a Cristo le llaman don, le llaman señor, que es más categoría. Sin embargo, los pobres del pueblo eran los señores. A mi padre le llegaba una carta, señor fulanito de tal. Y esos eran. El señorío. Pero en que se ha muerto a mi padre ya no escrito nadie. Ya el Señor desaparece. Por eso, para que el Señor sea Señor, tiene que estar vivo. Es importante esta primera parte. Jesús vive. Tan fundamental que nunca me cansaré yo de predicar que estamos todavía, no sé si hemos llegado al 50%, de que la gente cristiana no cree en la resurrección. O por lo menos no lo vive. Si no, la Iglesia no podía ser tan triste, ni tan apática, ni tan indiferente. Si estamos celebrando la resurrección de Cristo, de que Cristo vive, no cabe. Y mucha gente es que, pues todavía no se la ha creído. Pues Jesús sí vive, y vive Jesús. Y ese Jesús, como decía aquí, la predicación primera de Pedro es el Señor. ¿Qué quiere decir que es el Señor? En las casas ordinariamente, sobre todo las casas de categoría, hoy día ya no existe tanto, no sé si existe tanto eso, pero todavía debe haber amas de casa o gente que va a servir y dice, pues, ¿ha dicho el señor o ha dicho la señora? ¿Sí o no? Que no sé. ¿Hay algo de eso todavía? Hay, ¿verdad? Mucho todavía. Mucho, pues fijaros, hay muchos señores.
Lamentablemente.
Dice la chica que lamentablemente hay mucho. Antes había mucho más. Es decir, los señores, grandes señores, tenían toda serie de esclavos. Es decir, el Señor lo ha dicho. Y el Señor lo ha dicho, o la señora ha dicho, y o barres lo que te ha dicho, o te quedas sin señora. Y sin señor sueldo. El Señor y la señora tienen poder todavía. En nuestra vida el Señor tiene que ser el Señor realmente, pero no con esa finalidad de que me pague, sino con la finalidad de que el señorío de Cristo llegue a cada uno de nosotros. ¿Qué cosa más grande que ser servidor de tal Señor? ¿Y qué cosa más grande? Descubrir que el señorío de Cristo, o al señorío llega Cristo a través del servicio. ¿Qué cosa más difícil, verdad? En la mente no entra que el servicio pueda dar el señorío. Hay un trocito de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, me parece que es realmente precioso, donde de una manera resumida nos da todo el contenido de esta vida de Cristo, de este Jesús, y cómo este Jesús que vive se hace Señor. Nos dice en las Filipenses, no sé si he dicho a los Filipenses, en la carta a los Filipenses, el cual, Filipenses 2, 6, 11, el cual siendo de condición divina, no retuvo debidamente el ser igual a Dios. Una frase que nos anuncia que preexiste. La divinidad de Cristo preexiste antes de la existencia que nosotros conocemos. Siendo de condición divina, no retuvo divinamente el ser igual que Dios. Sigue Pablo. Sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Aparece en esta frase la humildad en la encarnación de Cristo. Se despoja de su categoría de Dios y se hace como uno de nosotros. Y se humilla, que es donde llega el anonadamiento, se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos haciendo, como veis, el recorrido, nacimiento, un Dios que nace y va camino de la cruz. Por lo cual Dios, aquí viene la predicación del querigma, por lo cual Dios con los hombres ya había hecho su recorrido, había nacido para traernos la salvación, se había hecho hombre como nosotros, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, y como premio por ser bueno lo crucificamos. Esa es la obra de arte de la humanidad, como premio te machacamos. Pero, o por lo cual Dios lo exaltó, que es la predicación que decía Pedro, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, el que vive, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Qué preciosamente resume en este trocito de la carta a los Filipenses el mensaje que hoy os quiero transmitir, o la palabra del Señor nos quiere transmitir, que Jesús vive y que Jesús es el Señor, y que el señorío de Jesús va por un camino totalmente distinto a los señoríos de los hombres. No entra en la mente. Por eso muchas veces, cuando no entendemos a Dios, tendríamos que leer pasajes de estos. Porque ¿quién me explica a mí humanamente esto que he leído? Es que no tiene explicación humana. Dios se hace hombre, nace como el más pobre de los hombres, vive pobre, coge a 12 pobres amigos o que se hicieron amigo de él, se pasa toda la vida haciendo el bien y le crucifican como regalo. Entonces, ante esa realidad que para muchos hombres el señorío humano acaba ahí en la muerte, viene la realidad de Dios, el Cristo vive, el Jesús vive, el sacarlo de la humillación que le había metido a la humanidad, para que ese Jesús muerto en la cruz se constituya Señor de cielo y tierra, ante el cual todos nosotros sin vergüenza nos teníamos que postrar, y no postrarnos ante tantos señores, señoras y señoritos y señoritas que tenemos hoy. Hoy no nos da vergüenza. Hoy, el otro día no sé si lo predicaba yo en alguna parte, o aquí sería, que ya no sé. Hoy tenéis las convenciones esas o las reuniones de jóvenes con algún elemento de estos, ¿verdad? Cantante o grupo, lo que sea, y aquellos el no va más. Allí no se tiran al suelo porque no pueden, no le besan los pies porque no le dejan, pero harían lo que fuera. Ese es el señor Bilma, o como se llame, o Bilmar, o...
Ay, no, por favor.
Y yo de esos dioses no entiendo.
El Bilma no, que se llama Villablejo.
Bueno, como se llame. Pero ahí tenéis un dios, un señor, ante el cual todo el mundo se postra, menos yo, y muchos de vosotros. Pero millones de personas se postran ante él. Esos son los señores. Y ahí tienen derecho a beber, a cantar, a bailar, a levantar brazos. Y es normal porque está allí el dios Bisbal. O lo mismo en un campo de fútbol que está pues el dios... No, ese es un equipo. Un jugador o un Beckham o un Ronaldinho, lo que sea. Y ahí está todo permitido. Gritos y gol y aupa y... Aquí somos un grupo de locos. No podemos decir que Jesús es el Señor. No podemos proclamar que es el Señor de mi vida, el que ha cambiado mi vida, el que sin Él yo no puedo vivir, porque estoy perdido, porque no sé dónde ir. Es decir, voy caminando sin rumbo fijo, y hasta que no dejemos realmente que el Señor se adueñe de cada uno de nuestras vidas, pues es que no vamos, sin darnos cuenta, sin rumbo. Para reconocer esto, lo decía ahí, en mitad de la oración, solamente con la fuerza del Espíritu podemos reconocerlo. Solamente con la fuerza del Espíritu podemos decir que Jesús es el Señor. Esa misma frase la dice Pablo, en la primera a los Corintios. Nadie puede decir Jesús es Señor sino con el Espíritu Santo. De ahí que, pues acaso es un don. Porque yo no sé si habrá mucha gente de fuera también que sepa que Jesús vive y que Jesús es el Señor, pero para mí mi experiencia es que yo lo he descubierto dentro de la renovación. Yo lo había estudiado, que Jesús pues era el Hijo de Dios, que era el Salvador, que era como cuando le preguntó Jesús a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos que cuál, otros que cuál, otros que... ¿Y vosotros quién decís? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Eso no lo dice la carne ni la sangre, sino el Espíritu de Dios que tienes en ti y que tenemos en nosotros. Eso solamente por revelación del Espíritu nosotros podemos decir. Y además una cosa fundamental es que cuando uno proclama esto, a veces nos pasamos la vida empalmando un poco con lo del otro día, es que nos han formado un poco mal, y si hubiera vivido hace 50 años hubiera predicado como entonces. Y yo no condeno a nadie, pero nos han metido que la salvación la tenemos que ganar, y yo, resulta que cada palabra de Dios que leo, me voy a Romanos 10:9 y parece que se encuentra uno con sorpresas. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, eres salvo. ¡Anda ya! Es que esto lo han debido poner hace poco en la Biblia, porque no nos enteramos. Pero hay que proclamar no solamente con la boca, sino con el corazón. Si profesas y proclamas que Jesús es el Señor. Ahora, eso vamos a ver qué lleva consigo. El que sea Jesús el Señor. Porque claro, si hemos dicho que en la vida ordinaria, cuando la Señora manda y el Señor manda, pues hay que obedecer. No es que aquí tengamos que obedecer como esclavos, sino que dejar que el Señor sea el Señor de mi vida, Jesús es el Señor de mi vida, es muy interesante, pero no tan fácil como parece. Porque es que yo soy Señor de mi vida, en muchas cosas, y ahí, despacito. Entonces la hemos fastidiado. Si solamente vamos a dejar al Señor resquicios de mi vida, entonces no va a tener señorío. Eso es como si un sirviente está en casa y que le diga, al señor, vamos, son ejemplos ridículos, pero que dijera al señor de la casa, bueno, usted me puede mandar en cosas de jardinería, y la señora, la que está de sirvienta en la casa, usted me puede mandar en cosas de cocina, pero las camas las da de usted. Es que es un ejemplo tonto, el señor o es señor o no es señor, y si el señor es señor, es señor de todo. Y hasta que el Señor no sea plenamente Señor de mi vida, sabemos mucho de teoría, pero nos queda mucho por andar. en vuestras casas, en mi casa, en mi vida, ¿quién es el Señor de mí? Muchas veces yo. De ahí viene el pecado. Cuando yo quiero guiarme a mí mismo, viene el pecado. Cuando yo quiero hacer lo que me apetece, viene el pecado. Cuando ante una cosa que me dicen, pues yo continúo siendo mi Señor. Esa es la realidad. Y el Señor tiene que llegar a ser Señor de todo nuestro ser, hasta del pecado. No fastidies, sí. Es que hasta que el Señor no haga señorío en mi vida sobre mi pecado no va a estar redimido. El Señor tiene que ser Señor de tu mujer, y Señor de tu marido, y Señor de tu madre, y Señor de tu hija. Tiene que ser Señor de cada uno de nosotros, que en nuestras casas hay muchos señoríos todavía, y a lo mejor no está el señorío del Señor. Yo no sé si manda el Señor o manda la señora, ni me interesa en este momento, o si, como dicen muchos padres, ya si mandan los hijos. Ahí lo que está claro es que el que menos pinta y es el Señor, el Señor, porque lo hemos echado de muchas casas, no pinta nada. Es que no tenemos oración, es que pues no, es que no pinta. Entonces, hasta que no entre en mí con toda su plenitud, es solamente ahí voy a poder experimentar lo que significa sentirse amado, una pobre criatura, por alguien que no solamente tenía que ser yo orgulloso de servirle, sino de estar en cada momento a ver qué es lo que quieres. El señorío del Señor nos cuesta aceptarlo en nuestra vida, y por eso hasta que el señorío del Señor no entre, no experimentamos cambios. Yo os podía hablar mucho y largo, pero claro, quiero que hable también esta chica. Pero voy a contar brevemente, porque yo podía haber prescindido de ella, pero no he querido. Lo que tiene esta es un gran señorío en su vida. Pero es que en mi vida sí lo he sentido yo al Señor. Yo cuando terminé de sacerdote, en el 1967, pues yo pensaba que me comía el mundo. Yo era el Señor de mi sacerdocio. Y salía como los toros de San Fermín. Aquí yo me atrago, vamos, me como todo lo que sea. Con 24 años, con carrera de teología, carrera de filosofía, vamos. Lo justito, estaba toda la gente para comérsela. Y el Señor, a quien llamo hoy Señor de verdad, tuvo que permitir una serie de cosas en mi vida. Tuvo que permitir que mis padres estuvieran enfermos y marcharme de aquí donde Madrid, así entre comillas, hombre, me entendía bastante bien con la juventud, y por eso me sentía yo como útil y válido y todo eso. Entonces tuve que dejar todo esto y marcharme a cuidar a mis padres, que allí no tenía ya tanto éxito, porque con dos pobres ancianos el éxito era mucho menos. Bueno, pero voy a una parroquia, me mandan a una parroquia, y entonces yo entré lo mismo, a ganarme la parroquia. Yo era el señor de la parroquia. Para que veáis un poco, cuando uno con su señorío no consigue nada, por muchas carreras que tengamos. Entonces llegó un momento en que a los 3 o 4 años yo me di cuenta de que, bueno, conseguía algo, pero no, yo no me ganaba la gente, que bueno, yo no era señor de mi parroquia, yo no tenía éxito, porque el Señor es el que tiene éxito. Y entonces me vino una depresión y tuve que ir a un psiquiatra, y después de una temporada pues me dijo que me tenía que salir de sacerdote. Algunos lo sabéis ya, por eso voy brevemente, otros es la primera vez que lo oigo. Entonces para mí se me cayó el mundo. Salirme de sacerdote, pues para mí, yo amaba al sacerdote y lo sigo amando. Entonces cuando yo salí de la reunión con el psiquiatra, con todo mi señorío, y ahí el Señor quiso purificarme para que mi señorío me diera cuenta que no me llevaba a nada, sino a salirme, porque yo construía mi señorío sobre el éxito. Porque aquí, hoy en la tierra, hace poco lo oía yo, tanto tienes, tanto vales, ¿no? Ese es el señorío, tanto tienes, tanto vales. Aquí no hay ningún señor pobre, y hay pobres que son grandes señores, pero no entra en la sociedad de eso. Pues yo salí allí por el Señor muy humilladito, Ahora, yo también sentí como el Señor me decía, oye, esta es la ciencia humana, vete a buscar una solución con la ciencia divina. Y me fui a buscar a un hombre de Dios, un hombre de Dios que se llamaba el padre Javier Garrido. Yo sabía que vivía en una ermita allí, el solito. Y yo salgo de Pamplona y con una cara de amargado y hecho polvo, con la noticia que me habían dado, y una monjita me hace autoestudio. Dije yo, vaya, estoy yo como para jugar a monjitas ahora. Pero bueno, fue el primer camino, o la primera señal que me puso el Señor, valga la redundancia, porque le dije, ¿a dónde va usted? Con mala cara, seguro, y con mala uva, porque yo no estaba... La mala uva la suelto con frecuencia, eso ya... Que conste aquí, que soy el mala uva de la parroquia. Que conste, porque me lo van a aburrir. Entonces, la recogí y le digo, ¿a dónde va usted? Y me dice, a Obanos. Digo, ay, bendito, bendito sea Dios, porque yo voy buscando al padre Javier Garrido. Y me dice, pues es nuestro capellán. Ah, ya empecé a mirar al Señor ahí. Cuando a mí me derrumbó de mi señoría, ya me puse en el camino de los sencillos y humildes, como se puso Cristo en la cola de los pecadores a la hora del bautismo. Pues ahí ya empecé a ver al Señor. Y llegué allí y hablé con este hombre, que era un hombre de Dios, que por la mañana se dedicaba a trabajar en el campo. Si Pedro estaba enfermo, pues iba a su huerta y trabajaba a la huerta del que estaba enfermo. Y por la tarde subía y pasaba la tarde el solito ante el Santísimo. Subí yo con mi coche, él iba con un mono azul de esos de trabajar. Estuvimos hablando un rato, y después de hablar un rato me dijo, le conté cómo había pasado, y después de un rato me dijo, mira, yo también he estudiado psiquiatría, y dice, y si te tienes que salir, pues te sales, pero con paz. Si te quedas o te sales, va a ser todo con paz. Y entonces me recontó un pasaje de San Pablo, que todos lo sabíamos, y dice, ¿a ti no te suena algo eso que yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien dio el crecimiento? Digo, sí que me suena. Y dice, tú predica y no pienses ganarte a nadie, si el que se gana a la gente es Dios. Y ya desde entonces, si no me haces caso, no me importa, yo sigo predicando, yo sigo sembrando. Ya el fruto depende de cómo esté la tierra, pero ya no me amargo, y sigo predicando y sigo de sacerdote. Cuando ya estaba yo conociendo al Señor, me envían a otro pueblo distinto que yo no quise ir al principio. Algunos lo conocéis ya, que es Cárcar. Habéis ido, pues, cuando a las romerías de allí, y ahí cuando hemos ido a Javier. A ese pueblo yo no quería ir porque yo era el señor de mi sacerdocio. Y había un señor cura muy viejo que no me entendía yo con él, porque desde pequeñín ya iba a ese pueblo, que había otro compañero mío, dominico, que es el padre Isidro Rubio, que lo habéis conocido aquí. Y ya sus padres, pues, les conocía. Y no quise ir allí porque yo iba con mi señoría y me iba a ganar al pueblo de arriba. Y del pueblo de arriba salí machacado. Vamos, no machacado. La gente me quiso, pero salió un pitote. Dios se sirve de muchas cosas. Los curas tuvieron celos de mí y fueron al obispo y le dijeron, o este o nosotros. Nada, pues, como ellos eran curas, pues normal. Se quedaron y el fraile, pues, marchó para abajo. Y lo que no quise de aperitivo en Cárcar me lo dio el señor de postre. Me lo dio de postre. Y en Cárcar ya entré yo con las orejas más cachitas. Desde que me dijo eso Javier Garrido, lo tuyo es predicar y dejar que el Señor sea Señor, ahí ya quedó. Y ya mi preocupación ya no es ganarme a la gente, no es mi función. Allí yo ya me puse a trabajar con la ayuda de la gente. Allí yo dejé al Señor que fuera cuando el obispo me instituyó párroco, que el otro no quiso renunciar, pero ya le quitaron por religión, haciéndole un homenaje, y ya me nombraron a mí como más joven, y entonces yo le dije allí públicamente que yo no quería ser el párroco de la parroquia, sino ser coadjutor del Señor, porque me iba a ir mejor la cosa, que es llevar a la parroquia. Y ha ido bien la cosa, ha ido bien la cosa, porque cuando él ha permitido que haya un grupo de la renovación, un grupo... Pues no es grande, porque el pueblo no es grande, pero que continúa fiel. Continúa fiel, y eso es obra del Señor, como decía Gamaliel. Si es del Señor, no te pongas en contra, porque tirará para adelante. Si es cosa de hombre, aquello se hubiera destruido. Yo por eso me siento feliz de que no he hecho nada, pero ahí hay un grupo que ahora tienen ya críos, que es de los pocos grupos en España que tienen un grupito de 6 personas de niños de 12 a 16 años. Tienen otro grupito de niños de 10 a 12 años. Tienen otro grupito de 6 personas de 8 a 10 años. Un grupito de 5 personas de 5 a 7 y 4 niños de 3 años que van y dicen: gracias papá, gracias papá, te queremos, te alabamos. Esa es la obra del Señor. Si yo voy allí como el toro de San Fermín, pues ahí en Carca no había nada. Por eso ahora cuando voy todavía me quieren, porque ahí el Señor hizo su obra. Merece la pena seguir al Señor, pero me tuvo que derrumbar un montón de cosas, me tuvo que humillar. Entonces cuando el Señor le dejamos, y esta contará algo o parecido mucho más bonito lo de esto, no cabe duda, pero que el Señor tiene que ser Señor de mi pobreza, de mi familia, de mis debilidades, de mis de todo, Señor de todo. Y no tengáis miedo, porque solamente marchará bien la cosa cuando Él sea el Señor. Y la cosa no marchará mientras sea la señora tal, aunque sea señorita, o el señor tal, o nuestros señoríos no sirven para nada. El señorío de Jesús es el que sale. A Él la gloria por los siglos. Amén. Viva.